Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenas tardes, desde donde nos estén acompañando hoy, como cada viernes. Bueno, la verdad que muy feliz de estar en este programa de hoy, como todos los programas, como todos los días viernes, con invitados que son muy especiales. Y hoy tengo un querido amigo que ya estuvo en el programa, ya estuvo acompañándome. Él es un gran investigador de todo lo que tiene que ver con el linaje sagrado de Jesús y María Magdalena, con los merovingios, los caballeros templarios. Busca siempre ese punto de conexión con la Argentina, con información que en nuestro país también se puede encontrar cuando uno investiga y se va metiendo bien en profundidad para entender, bueno, la historia, ¿no? Y para poder seguir acercándonos y develando datos que realmente a muchos nos conmueven. Así que le doy la bienvenida hoy a mi querido amigo Martín Campodónico. Gracias, Martín, por estar hoy acá acompañándome en este programa de día viernes.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un honor siempre, Marisa, poder compartir toda la información que vamos recolectando, ¿no? Porque siempre es algo que no está quieto, sino que siempre hay un dato más que llega y, bueno, eso nos mantiene activos en esta búsqueda.
Bueno, sobre todo almas así curiosas, ¿no? Como son las nuestras, que siempre queremos saber más, que queremos tratar de llegar por lo menos lo más cerca que se pueda a cómo fueron algunos hechos de la historia. Y bueno, hoy elegimos, junto a Martín, le cuento a la audiencia, hablar de un tema que nos apasiona, que son los misterios, los secretos de un cura que vivió en el sur de Francia, particularmente en un pueblo que hoy se ha hecho muy popular, un pueblo que se llama René-le-Château, donde aparentemente, si bien no fue de la noche a la mañana, pero en un periodo muy corto de tiempo, ese pueblito que queda prácticamente perdido, alto, muy alto en las montañas, allí a 50 kilómetros de la ciudad de Carcasona, esa región conocida como el País Cátaro. Bueno, hoy es un pueblo que convoca a muchísima cantidad de gente, a peregrinos, a curiosos, a turistas. ¿Y por qué? Bueno, porque Martín ahora nos va a contar qué fue lo que descubrió o qué se cree que descubrió este cura cuando llega allí en el año 1885 como párroco. Y de repente ahí había quedado una pequeña capilla dedicada a María Magdalena, que había sido construida por el año 1059, 1060. Y de repente este pueblito y este cura, que no sabemos qué fue lo que pasó, construyó un gran pueblo enteramente dedicado a nuestra amada María Magdalena. Entonces hay muchas cosas, ¿no, Martín?, que se entrecruzan, los templarios, los merovingios, los cátaros, y bueno, y este hombre, este cura, Berenguer Saunier, que se llevó a la tumba su secreto, pero que vos te vas metiendo y algo has ido descubriendo. Así que bueno, abro aquí el juego para que nos cuentes lo que tus investigaciones y lo que tengas ganas de compartirnos hoy.
Bueno, mira, Berenguer Saunier es un misterio ya, creo que antes de instalarse en René-le-Château. Él y el hermano Alfred, los dos estaban ordenados como para el seminario, para ser religiosos. Y bueno, particularmente él es nombrado párroco en Leclat, que es una zona que está cerca ahí de René-le-Château. Y cuando cumple 33 años, justamente, que es un número que a quienes por ahí han leído un poco sobre masonería y templarios, es un número que tiene una simbología muy fuerte, y a esa edad es nombrado párroco de René-le-Château, justamente. Como bien dice, es un pueblo muy chiquito, en ese momento estamos hablando de 1895, cuando él llega a René-le-Château, y la verdad que lo que encuentra es un pueblo que muy pobre. El pueblo se dedica puramente a la industria del sombrero, algo particular que tiene, y claro, cuando llega él, como bien dijiste, encuentra la capilla que había, muy malas condiciones, la casa parroquial donde él iba a vivir también. Entonces, a medida que fue, digamos, entrando en contacto con la gente y ganándose un poco la confianza, pidió ayuda, y a las familias un poco más pudientes, no de Raleigh-Château, sino de la zona, ¿no? Sobre todo hay una familia que tiene un protagonismo muy grande, que es la familia de Opul, que es un clan que tiene relación directa con los cruzados y con los templarios, porque ya estaban en la zona de hace muchísimos años. La cuestión es que empieza una obra, modesta obra de refacción en la capilla, donde la gente del pueblo le da una mano, y en determinado momento, donde hacen una modificación en la zona del altar, encuentran lo que todos los investigadores o todos los libros que uno puede tocar, es un pequeño tesoro, y él lo describe como, creo que para sacarse a los ayudantes que tenía, diciéndole que eran nada más que medallas de religiosas y sin valor, sino que tenían un valor religioso, nada económico. Uh-huh. No es lo único que descubren, sino que en una columna que mueven, que era la que soportaba, digamos, el lugar para el agua bendita, ahí es donde encuentra un pergamino, que es el que él lleva a París a traducir primero, una parte, y otra con un cura que está cerca de ese, el cura Bigú, que es en otro pueblo que está cerquita de Raleigh-Château, que él sabía que tenía ese conocimiento en lenguas antiguas y que podía ayudarlo a terminar de traducir. Nunca se pudo confirmar el contenido exacto del pergamino, pero todo apunta que eran unos documentos que hablaban de una genealogía relacionada directamente con el linaje de Jesús y Magdalena. ¿Por qué se llega a esa conclusión? Porque a partir del descubrimiento que él hace en la iglesia, su vida económicamente cambia a la de un millonario.
Claro.
El primer detalle es que él hace construir carreteras para llegar a Raleigh-Château, que no había, antes era un pueblo de montaña, muy difícil de llegar, y él, el primer paso que da es ese, y después aplica todo este caudal de dinero, que no se sabe de dónde viene, a la construcción y refacción de la capilla, a su villa personal donde él iba a vivir, que era Villa Betania, nombrada Villa Betania, y a la biblioteca, ¿no?, que es la Torre Magdala.
Sí.
Todo esto en un terreno bastante reducido, pero donde si uno puede ver imágenes, vos lo has visitado, uh-huh. Es un lugar que se nota que han puesto una inversión, digamos, para construirlo, ¿no? Porque de la nada, digamos, no había una propiedad antigua, sino que lo único que había era la capilla.
Claro, y te digo algo, vos bien decías que él lo primero que mandó a construir fueron los caminos. A ver, hoy se puede llegar, hay que subir un camino de montaña con mucha vuelta, llegar a Raleigh-Château tiene su, no te digo complicación, pero no es que, ay, voy en línea recta, tenés que subir mucho en la montaña y es curva y contracurva, curva y contracurva. No es tan sencillo de llegar, pero desde luego que se puede acceder. Y yo entiendo que él manda construir los caminos porque tiene la esperanza, estoy pensando y comparto en voz alta, de que haya un peregrinaje, a que la gente pueda llegar a ese lugar donde él lo dedica o ofrece su culto a María Magdalena. Por eso no es casualidad que la villa se llama Villa Betania, asociándola a María Magdalena. Según Jacobo de la Vorágine, cuando los padres de María Magdalena mueren, le dejan a María Magdalena parte de Magdala, a Marta le dejan una villa en Betania, y a Lázaro algunas tierras en Jerusalén. Lo que quiero decir que le pone Villa Betania también para asociar a Marta con María Magdalena y la Torre Magdala haciendo alusión directa a ella. Con lo cual tenemos que entender que Saunier nos dejó un mensaje con respecto al linaje, pero también con respecto, bueno, ¿por qué él hace todo esto para honrar a María Magdalena? Todo el pueblo está íntegramente dedicado a ella, ¿no? La iglesia, que es una iglesia rara, diferente, es una iglesia ecléctica, que tiene azulejos blancos y amarillos, una palomita cuando uno entra. Ni bien entras, abajo a la izquierda está la imagen de lo que se cree que es el diablo, o por lo menos esa dualidad entre el bien y el mal. Entonces el mal está representado como un diablo en forma de hombre, pero que sostiene sobre sus hombros y sobre sus manos unas esculturas de unos ángeles tan bellos, tan fabulosos, como que, bueno, él busca ahí ofrecer esta representación. Y después, bueno, la iglesia tiene también sus misterios, ¿no, Martín? Vos vas analizando todas las cosas que hay adentro de esta iglesia, y son llamativas.
Lo primero que te llama la atención es el vos lo sabés bien por tu visita, es el cartel que te recibe que te dice, este lugar es terrible.
Sí.
Como una advertencia, creo yo, a quienes por ahí no tienen esa segunda mirada, porque se van a encontrar con algo que no lo van a terminar de entender dentro de la iglesia, ¿no? De todos los símbolos que hay. La escultura que vos contás, la del diablo, es Asmodeo.
Exacto.
Asmodeo era el demonio que el rey Salomón había capturado y lo había ayudado a construir el templo de Jerusalén. Y aparte tiene dentro de sus funciones, siempre es guardián de un tesoro. Entonces ahí ya tenés un primer mensaje, ¿no? Como que el lugar está custodiado porque contiene un tesoro. Yo lo que personalmente pienso que no es un tesoro físico de joyas o de oro, sino que la riqueza viene de afuera. Y el tesoro son los documentos.
Exacto.
Que él encontró. Sobre esta escultura de Asmodeo, las que vos mencionás son cuatro ángeles que están haciendo la señal de la cruz, uno con cada gesto, ¿no? Completando como si fuera un reloj, pareciera, ¿no? Y hay una frase, si recuerdo bien, que dice, por este símbolo vencerás. Entonces, es una cruz que hacen los ángeles y Berenger la interpreta como que tiene que dirigirse al cementerio, que es donde él hace una segunda búsqueda. El cementerio que está junto a la capilla, ¿no? Que es muy,
sí,
muy chiquito.
El cementerio en realidad está pasando la Villa Betania. Bueno, hay uno pequeñito adelante, y después en la Villa Betania es donde él está enterrado. Pero ahora que vuelvo la semana próxima, no la otra, si Dios quiere, que vuelvo para el sur de Francia, voy a buscar, me encantó esto de la frase, no había reparado, que dice, por este símbolo vencerás. Es decir, como que estos cuatro ángeles haciendo la señal de la cruz de manera, como dijiste, ¿no? Recién siguiendo las agujas del reloj. Mirá qué cosa, yo me detuve en otras cosas, me detuve en que varios de esos ángeles tienen la rodilla hacia afuera, y tanto cuando una escultura asoma su rodilla por el pliegue de un vestido o de un manto, o tiene los brazos en cruz, significa que el artista que lo hizo sabía del linaje de la unión entre Jesús y María Magdalena. Son quienes hacen esas esculturas y le ponen la rodilla sobresaliendo una falda o un manto, o los brazos en cruz, nos está hablando que ese artista nos quiso dar un mensaje, y que ese artista es un iniciado en estos secretos. Y yo siempre, cuando te imaginas brazos en cruz y rodillas extendidas, no reparé en la frase que dice, en este símbolo vencerás, pero ahora que vuelvo, no tengas la menor duda que lo voy a buscar y voy a retratarlo y te lo voy a compartir.
Sí, está en la base de los ángeles, está escrito en latín.
Perfecto.
También está relacionado, es una frase que si recuerdo bien, tiene una relación con Carlomagno, en alguna interpretación, cuando él, una de sus principales batallas, termina de adoptar este símbolo, ¿no? De la cruz. Pero en particular con Berenger, él inicia otra segunda búsqueda en las lápidas del cementerio a partir de este mensaje, ¿no? Y sobre todo en la lápida que es de la marquesa de Opul, que es es como la familia que ha sido la dueña desde épocas feudales en esa zona, Y tiene toda una actitud que lo lleva como a estar después peleado con la gente del pueblo, porque él revisa las lápidas de noche y la gente del pueblo lo interpreta como una actitud o algo que, digamos, no tiene nada que ver con con un cura, ¿no?
Claro.
Y provoca cierto conflicto. Esto hace, esta denuncia llega y él tiene 3 años donde, digamos, permanece en el pueblo, pero el cargo de religioso es para otro, y hay como medio como una división del pueblo, porque él tiene como una capilla, decime vos, hay una capillita externa, creo que está cerca del cementerio o del Calvario,
sí,
donde la gente que seguía estando con él optaba por tener esa misa ahí y la otra iba adentro de la capilla. Entonces era como en un momento estaban los dos.
Claro, lo que hay al costado, cuando vos llegás, porque tiene como muchos recovecos por donde vas pasando en Rennes-le-Château, y hay como una gruta pequeña, pero que se puede entrar un grupito de personas, 4 o 5 personas entramos en esa gruta, y lo que tiene de precioso esa gruta es que tiene como un pequeño descansito, y ahí, atrás de unas rejas, hay una imagen de María Magdalena. Es lo único que se venera en esa gruta. Entonces, pero que está al costado de la iglesia, pasando el pequeño cementerio. Ahí está esa imagen, y por eso te digo, la energía en Rennes-le-Château es muy linda. Está muy alto en las montañas, el aire es como muy límpido, muy fresco, hay mucho viento. Hay una parte que es la de mayor energía, donde todas las personas que vamos o que vamos con un camino espiritual, nos detenemos y nos ponemos a meditar, que es justamente abajo de la torre. Abajo de la torre Magdala es donde hay como un pequeño espacio, y ahí es donde todas las personas nos ponemos a conectarnos con la energía del lugar. Tiene una vibración muy alta. Bueno, es para pasar todo el día en Rennes-le-Château, porque verdaderamente que uno conecta con el lugar y uno quiere ir descubriendo, porque a lo largo del camino hay imágenes de María Magdalena, hay cruces celtas. También la tradición oral cuenta que uno de los últimos reyes merovingios se esconde porque era perseguido a muerte, y por el año 697 se instala en Rennes-le-Château. Y dicen que él, para camuflarse con la gente, se hace llamar Verde Retoño, el Verde Retoño. Por ahí también, tal vez de ahí, esto de que el laurel reverdecerá, del que hablaron los cátaros en su profecía, en el año 1321. Entonces, como que hay muchos misterios, se exhibe también, porque está el museo, por supuesto, se exhibe la columna de madera, donde se cree que ahí uno puede sacar ese pedacito que está exhibido aparte, que encaja bien, donde él habría encontrado uno de los papiros con información que no vamos a terminar de saber, ¿no? Si verdaderamente él vende esta información a la iglesia, o la iglesia, para comprar su silencio, le paga una cifra sideral de dinero, y con eso él lo invierte en, de alguna manera, revelar esos misterios, esos secretos, a partir de la construcción de todo esto en honor a María Magdalena.
Sí, lo que algunas cosas que son llamativas en la vida de él es que, a partir de este descubrimiento, los viajes a París son muy seguidos. Él tiene un asistente en el pueblo, Marie de Narnaud, sí, desde que llega. Algunos dicen que era su amante también. Uh-huh. Y empieza a tener visitas muy importantes en el pueblo, para un pueblo que estaba, recordemos, 1895, perdido en la montaña. Una de ellas era Emma Calvet, que era la soprano más famosa en ese momento en París. O sea, una estrella, digamos, de nivel internacional, lo visitaba. Y también el archiduque Jean de Habsburgo, que él, en su diario, el archiduque decía que era por puro turismo, pero había una cuestión también diplomática. Los franceses estaban todavía con un sentimiento anti-realeza, y esta visita a veces agitaba un poco las cosas. No tenía mucho sentido, porque no era una zona cercana tampoco para que este personaje lo visite. Y ahí está comprobado que Benayer tenía varias cuentas donde recibía este dinero de forma, ya digamos, rutinaria. y que le permitió hacer todas estas modificaciones. Ya después, en lo que es la iglesia, porque con señales mucho más, más claras que te dejan pensando, está el Vía Crucis, que ya de por sí está puesto en el orden al revés de lo que uno puede encontrarlo en cualquier iglesia. O sea, en el sentido contrario está. No como cuando uno entra, sino que uno hace el camino a la inversa.
No.
Eso ya es bastante llamativo, ¿no? Después tenés en la estación 8, en la estación 8 del Vía Crucis, es donde está Magdalena, lo encuentra a Jesús llevando la cruz, y Magdalena está con un niño de la mano, y el niño está vestido de una forma particular, porque está envuelto en un quilte, en el manto escocés, que es algo que uno, a ver, ¿cómo lo relacionamos? Un manto de una zona tan lejana para ese Jerusalén que está reflejado en la estación, ¿no?
Exacto.
Esto es una línea que se abre y tal vez en otro momento tengamos que hablarlo mucho más amplio. Y en la estación 14, que esa también es muy, muy llamativa, es como el momento donde están llevando el cuerpo de Jesús, pero lo están haciendo de noche. Y a ver si vos me sabés decir, yo creo que recordar que en ese momento por ley no se podían tocar los muertos de noche. Entonces esta imagen que lo muestra transportando un muerto de noche no coincidiría con las leyes judías de ese momento, ¿no? Porque no estaba permitido.
Exacto.
De la única manera que se me hace que puedan estar llevándolo es porque no estaba muerto.
Bueno, esa es una buenísima interpretación, porque además recordemos que Jesús lo descienden de la cruz el viernes antes de que comience el Shabbat. Entonces, lo descienden antes de que salga la primera estrella, con lo cual nunca podía ser la noche que nos ofrece esa estación del Calvario. Porque de hecho la historia cuenta que José Arimatea va a pedirle a Poncio Pilato que por favor le permitan descender a Jesús de la cruz ese viernes para no dejarlo colgando en la cruz, en el madero, hasta el domingo, como ocurría con todos los crucificados que eran crucificados en día viernes porque comenzaba el Shabbat y hasta el domingo no lo podían descender. A lo que Poncio Pilato accede al pedido de José Arimatea, con lo cual claramente no era de noche. No era esta noche que nos muestra esa escena del Calvario dentro de la Chateau.
En la imagen del Calvario está bien claro que es la noche, no hay digamos, lugar para confusión. Y en la imagen que está sobre el altar, si no me equivoco, que es la parte de la crucifixión, hay, convengamos que él hizo traer, o sea, todas las obras que están dentro de la capilla, tiene un detalle extra, así como el Vía Crucis, en la imagen de la crucifixión, hay un saco con oro a los pies de la cruz, que es algo que no está en ningún relato bíblico, no hay, es como un agregado personal que hizo él, y en el fondo del paisaje, que está detrás de la imagen de la cruz, se lo ve a él caminando en un paisaje que se parece muchísimo justamente a la zona de Rennes-le-Château representado en esta imagen de la cruz, ¿no? Como que él fue dejando pequeñas perlas.
Sí, no, muchos misterios. Acá me avisan que nos estamos quedando ya con los últimos 3 minutos, Martín, de programa, y da para hablar mucho más. Aportar que también en el altar hay un relieve de María Magdalena, que ella está sentada sobre sus piernas, que está notablemente embarazada, está vestida de dorado como las novias, porque en la Edad Media así las novias sagradas se pintaban de dorado, y se ve un vientre pintado en rosa, muy exaltado, con lo cual Berenguer fue dejando un montón de indicios, de mensajes a través de la simbología que él utilizó, que convoca muchísimo. La verdad que es fascinante ir. Hay otras paradas, hay una de, que no recuerdo ahora cuál es, del Calvario, donde se ven atrás como si fueran ovnis. Bueno, hay mucho por seguir hablando, Martín. No nos alcanza un programa, nos quedamos recortos, porque es un tema
pasivo. En esta imagen, el último dato que te, que te digo, esta imagen que vos describís de Magdalena, que está arrodillada, es la imagen, a ver si nosotros podemos ayudar al oyente, es ella dentro de una cueva, es como que la mirada fuera de la cueva hacia afuera. El paisaje que se ve por las ruinas que están en el fondo es Rey Le Chateau, o sea que lo que está terminando de decir es que ella estaba en esa zona y ella está con una cruz, justamente con lo que vos dijiste, una cruz de rama verde.
Correcto.
No de una madera cortada por un carpintero, sino una rama verde que yo entiendo representa vida, justamente el retoño o el reverdecer, ¿no? Todo también un mensaje en esa imagen sola.
Pero exactamente, la imagen esa es muy fuerte de María Magdalena. Sí, en mi sentir personal, bueno, María Magdalena vivió en esta tierra y probablemente haya llegado a René Le Chateau. No es una locura pensar que ella haya podido estar ahí llevando su mensaje, el mensaje de Jesús, y con su ministerio. María Magdalena termina sus días en una gruta en el sur de Francia, a unos 300 kilómetros de René Le Chateau, muy, muy alto en la montaña. Todos los lugares donde ella enseñó eran muy escondidos, altos en la montaña, al igual que los castillos cátaros, que estaban muy alejados, que tenían un acceso complejo, justamente se hacían muy altos para evitar que los enemigos pudieran llegar o que se pudiera llegar a caballo. Con lo cual, René Le Chateau es un canto a la vida de María Magdalena en estas tierras, y se lo debemos a este cura que nosotros dos tanto queremos, este cura irreverente que fue Berenguer Saunier. Así que prometo, amigo querido, ahora que voy a estar ahí, mirar nuevamente con ojos nuevos, frescos otra vez más, para ver qué otra cosa, qué otra información te puedo compartir para seguir tus bellísimas investigaciones. Así que gracias, bueno, siempre, y vamos a tener que hacer otro programa.
Y tal vez a tu regreso, tal vez traigas algún detalle más y hacemos una segunda parte.
Ahí está, me encanta, así lo haremos. Gracias de corazón, bueno, gracias a todos los que nos acompañan como cada viernes. Feliz fin de semana, Shabbat Shalom, y gracias Martín, como siempre, una vez más, un placer.
Un honor, Marisa. Gracias. Un beso para todos.
Besos, besos para todos, muchas gracias.
Este programa es tu favorito. Entonces descarga la aplicación On Demand. Y podrás tener la colección completa.